10 minutos pasan de las 11 de la mañana. Mañana se conmemoran 25 años de la muerte de Bob Marley, para muchos el padre del reggae. Durante la próxima media hora les proponemos hablar de su música, del significado de este ritmo y por supuesto del talento y el carisma, algo que ha trascendido sin duda el tiempo. Quien nos acompaña aquí en estudio, Gabriel Goldman, fanático de la música reggae, muchos lo conocen como Tafari, nombre que tenía su disquería, en la cual el 50% de la música que había era reggae, disquería que estuvo durante mucho tiempo en Positos.
Sí, buenos días, estuvo 3 o 4 años tratando de imponer el género y tratando de hacerle conocer al público uruguayo algo que se perdió de nuestro conocimiento durante bastante tiempo, ¿no?
Y Alfredo Chole Gianotti, un músico, cantautor, letrista, montón de cosas más. En este momento forma parte del son de la buena coca, buen jugador de fútbol, en realidad, como Marley, además, Chole, entre otras cosas. ¿Cómo anda, Chole? Buen día.
Bien, anda bien.
Bueno, a ver, ¿qué significa Marley para usted, Gabriel?
Bueno, Marley, yo siempre, cuando pienso en Marley, pienso en la frase, él fue un profeta en su tierra, no, y fuera de su tierra, ¿no? Eso para mí siempre fue lo más importante, trascendió todo tipo de barreras, y de ideologías y de religiones, de color de la piel, como lo quieran decir. Y además, más allá de que Marley, digamos, Marley no inventó todo esto, el reggae, ¿verdad? Hay una gran historia antes de Marley y hay un legado terrible después de Marley. Pero Marley, digamos, incluso después de Jimmy Cliff, por ejemplo, fue el primero que pudo internacionalizar el reggae roots de la época y llevar al sonido al sumum, ¿no? Llevar al sonido característico que luego todos trataron de imitar, ¿no?
Gabriel, ¿qué es el reggae? ¿Puede haber alguien que lo haya escuchado, que lo tenga entre sus discos, que conozca la trascendencia pero que no sepa el origen? ¿Qué significa el reggae?
Bueno, digamos, el reggae viene de una ¿cómo podría explicarlo? ¿No? Una transmutación, viene, es el producto de otros géneros de música, como fueron el rocksteady, el ska, y más allá, el reggae proviene de cantos tribales africanos mezclados con ritmos del Caribe, como el mento, el calipso, ¿correcto? Pero más directamente proviene del ska. Lo que pasa es que hay diferentes géneros de reggae, ¿verdad? Hay reggae más lo que llaman Nayabingi, que es más un reggae de tambores, un reggae más de percusión. Hay un reggae roots, donde resalta más el bajo y la batería. Hay un reggae dub. Han surgido muchísimas tendencias a partir del reggae. ¿Qué es el reggae? El reggae es un producto, yo creo, que proviene más que nada del ska. El ska fue un ritmo que surgió en Jamaica, prácticamente imitando lo que los jamaicanos captaban en la radio. Hay que entender que en Jamaica, antes que el día de la televisión, era la radio. La gente que pobre, que no podía conseguir un medio de información, apelaba a la música, a las últimas canciones que surgían para informarse de lo que acontecía, más que nada a nivel local. El reggae proviene del ska, se fue enlenteciendo el ritmo, hasta llegar a un rocksteady y luego cada vez se inventeció más hasta llegar a lo que conocemos como reggae.
Sí.
Ahora vos, Marley, a ver.
Estoy acá como en una clase. Para mí, Marley, es yo sigo al reggae escuchando, no sabiendo qué autor era en los bailes de adolescentes, ¿no? Canciones como Culity Love o también estaba Buffalo Soldier, yo qué sé, todas esas cosas. Y me fue atrapando como músico por la música y como también adolescente por esa magia que tiene.
¿Y no? ¿La composición, Chole, de estar arriba del escenario encarando y bailando esos temas?
A mí me gustó, me atrapó mucho el estilo, tanto es así que empecé a tratar de comprenderlo musicalmente siempre, ¿no? Con respeto total hacia la esencia, ¿no? De la música, ¿no? Porque tiene también un gran fuerte político y religioso, que es muy importante, ¿no?
Marley se moría en el año 81, el 11 de mayo, para los que, bueno, no lo tienen presente. Gonzalo lo decía.
Me acuerdo que llegué a clase, no sé por qué le dijeron que yo iba a tener clase de tarde, y una compañera me cuenta, dice, murió Marley. Me parecía una cosa como extrañísima, me pasaba como al suelo, o sea, tipo, yo escuchaba de bailes de adolescente, claro, que eso no me parecía un tipo tan mayor.
36 años tenía.
Claro, esa altura tampoco circulaba tanto la información respecto a los músicos, más allá de Argentina, si alguno se enfermaba o no, tampoco tenía idea de que venía una gran enfermedad, ni demás. Cuando me dijeron eso, quedé como de flash. Me acuerdo además que había estado en Brasil de vacaciones poco tiempo antes, me había traído una cuadernola de tapa dura, que acá en Uruguay no había, pero era muy común, que tenía Marley en la tapa.
Yo iba al tema de la vigencia, de la permanencia, que quizás ustedes puedan medirla mucho más que nosotros. Los últimos toques de quizás de Congo Bongo y de las bandas que han venido a tocar Liga del Uruguay, es una anécdota de adolescentes. Van a comprar una bandera con los colores del reggae, sí, sí. Y el vendedor le dice, cómpramela, es de Bob Marley, claro. Hace una referencia muy básica. Entonces el adolescente le dice al vendedor, ¿pero vos sabés que Marley está muerto? Y el vendedor le dice, no me digas, está muerto. En realidad la consulta de ustedes es, ¿a qué se debe la vigencia? ¿A qué se debe ese fenómeno del reggae, incluso en nuestro país?
Yo pienso que el fenómeno de Marley es las canciones. Todo fenómeno musical, o sea, por más político, religioso o lo que sea, si no tenés buenas canciones y un mensaje en ellas, no, ¿entendés? Acuérdense que en la época en que estaban los Wailers, también ellos estaban como decía el profesor Goldman, estaban reinventando todo, estaban ahí, ¿entendés? Se buscaban unos a otros, sabía Marley que estaban los hermanos Barrett y que tenían un sonido particular y lo fueron a buscar, o sea, se armaba todo ahí, ¿entendés? ¿Y qué había? Había un libro de canciones y una composición muy exquisita de Marley, que el loco escuchaba mucha música, se ve que escuchaba mucha música, que sabía armonía, que no era vamos a tocar, ¿viste? Y dale que estaba, ¿no? Ellos estaban en una búsqueda. Encontraron, y un lugar tan chiquito como es Jamaica, que es una isla, salieron de ahí al mundo mostrando lo que tenían, que era mucho, ¿no? Después de ahí viene la globalización y todo lo demás. Tenemos
a profesor. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando Marley se dio a conocer al mundo, habría que tener en cuenta que había un mercado en plena ebullición musical en Jamaica. Había cientos de artistas, había muchísimas facilidades de grabación hasta hoy en día. Cualquiera tenía un estudio, cualquiera podía grabar una canción y escucharla sonar en la radio. Evidentemente también había una explotación terrible de los productores para los músicos. Pero de cierta manera eso se aceptaba. ¿Por qué trascendió Marley hasta este día? Yo creo, primero, por el sonido del reggae. El sonido del reggae es un sonido muy corporal. Si nosotros prestamos atención, la parte de percusión del reggae alude al ritmo del corazón, la línea del bajo alude a la parte cerebral de la persona. Va entrando primero que nada la música, el ritmo. Después de eso, evidentemente, y en nuestra latitud quebrando la barrera del lenguaje para muchos, que es algo muy difícil, no entiendo lo que me está diciendo. Muy bien, pero te entró la música, entonces eso es lo más importante. Y después viene el mensaje, que si uno se interesa en algo, quiere estudiarlo y quiere investigar, no es tan difícil. Entonces pasamos después de la música al mensaje.
La figura de Marley, si bien es puramente musical, creo que la trasciende, ¿no? Por todas las características que tenía la propia personalidad de Marley. Yo te quería consultar a ti, o al Tele, creo que el Tele ya algo dijo al respecto, si esas condiciones de Marley acerca de su personalidad hicieron que su música explotara mucho más de lo que por ahí hubiera explotado, y si todavía eso mantiene la vigencia un poco de Marley, ¿no? Todas esas características que tenía como personalidad.
Yo creo que sí, es un tema un poco extenso, digo, que daría para un largo tiempo de una conversación larga, pero hay que tener en cuenta las características de cómo se crió Marley, en qué ambiente se crió, con qué tipo de creencias se crió, cómo todo eso, cómo la parte mágica influenció en su vida, cómo luego la completa entrega al estudio bíblico, la búsqueda de sus raíces negras. No olvidemos que Marley era de padre blanco y madre negra. Y él, más allá de eso, se sentía una persona de color más. Y bueno, siempre buscó la conexión con África y a través de la Biblia. La Biblia está completamente reflejada, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, está completamente reflejada en las letras de Bob Marley.
¿Y por qué la trascendencia en el tiempo?
Mira, Marley tuvo una frase muy famosa que dijo: mi música vivirá para siempre. Yo creo que ahí está la respuesta a todo, no hay que dar muchas vueltas. Más allá de toda la parte comercial que recién estábamos mencionando, esa es la parte comercial, ¿no? Mucha gente usa Marley, vende a Marley o habla de Marley, y realmente tendría que hacer una profundización del tema, ¿no? La trascendencia va más allá, capaz, que hasta de nuestro propio entendimiento. Digo, uno lo tiene que buscar, saber, porque hay otras gentes que no le afecta en absoluto la música de Marley ni les gusta. Digo, ¿verdad? No sé, yo creo que viene de la frase de: mi música vivirá para siempre.
No, pero volvemos ahí, como es como un ciclo. Él se dice la música y él también diciendo que es la música. O sea que... Uh-huh. Pues, no, creo que la música es lo que hace todo. Después está todo eso que es también indistinto a lo que es el mito o el ícono del artista musical, que es la globalización del producto, de la cara de Marley en todos lados. Inclusive en un toque que vienen otras bandas a tocar los temas de él y está la cara de él.
Claro, pero cuando uno piensa, a ver, hoy nombrabas a Cliff, ¿no? ¿Verdad? Digo, Cliff siguió con su trayectoria como músico, incluso tuvo por ahí hasta alguna incursión en producciones cinematográficas en la década del 80 y demás. Tosh también siguió. Yo creo que hay algo más que la muerte joven, como el peso de Marley diferencial frente a otros tipos que también son monstruos musicales, más allá de Reggae.
Es su música, ¿no? También. Pero también, Jimmy Cliff es muy conocido en Brasil. Ellos tuvieron también su fama, quizás no tan global como Bob, pero Cliff es en Brasil, es muy querido, sigue tocando, ¿viste? Alfa Blondie, y hay muchos también iconos del rey. También, pero eso ya es más a quien le gusta el estilo y que se va. O sea, Marley es como la puerta. Tosh es como la puerta, quizás es. Sí, ¿no?
Hablando de Tosh, esta noche en el Plaza, a partir de las 9:30, hay un espectáculo, un homenaje, Tosh meets Marley. Nuestra producción estuvo hablando con los organizadores.
En realidad consiste en dos partes, una que es un homenaje a Bob Marley, que va a estar a cargo de Junior Marvin, es un guitarrista histórico de Bob Marley de la última etapa de él, de los Wailers, y después va a haber otra parte, que es un homenaje a Peter Tosh a cargo de Fully Fullwood, que es el bajista histórico de Tosh. Bueno, en ambos homenajes se van a cantar obviamente clásicos de Marley y de Tosh, y calculo que en varios momentos del show al final van a estar tocando todos juntos.
Está bailando. Gabriel trajo esto como un ejemplo de reggae actual, contemporáneo.
Bueno, esto es un, yo creo, a mi juicio, el más importante artista de todos los que tenemos hoy dando vueltas por el mundo y mostrando su música. Este señor, cuya banda, el grupo se llama Burning Spear, quiere decir la lanza ardiente. Él es Winston Rodney. Él comenzó como trío vocal. Hoy en día es el exponente, sin duda alguna, más importante del género, y increíblemente, este señor fue introducido en un estudio de la mano, nada más ni nada menos, de Bob Marley, de quien era un fiel y gran amigo. Y es, a mí realmente me viene gustando mucho lo que está pasando, porque luego de casi 20 años de que, de cierta manera, el sonido básico del reggae se degeneró, los principales artistas del reggae, incluido este señor, están volviendo hacia atrás y volviendo a retomar el viejo sonido de los 70. O sea que es la música, ¿verdad?, lo que rige al reggae.
¿Y eso por qué? ¿Por qué se degeneró y por qué está volviendo ahora?
Bueno, tenemos en el año 85 que en Jamaica ingresa, 83, 82, ingresan los primeros sintetizadores y teclados electrónicos. Entonces, los productores, en vez de pagar un montón de músicos y un montón de sesiones, se arreglaban con pocos instrumentos y con pocas sesiones, lo que se transformó en una moda y pasó a ser utilizada por prácticamente todos los músicos, lo que cambió completamente el sonido de la música, incluso en la temática. Se comenzó a producir un nuevo tipo de reggae que, si no me equivoco, se llamaba slang, no sé si tú te acordás, Chole, cómo se llamaba, que tenía un 100% de contenido sexual en las letras, ¿verdad? Entonces todo cambió, y eso duró como hasta el año 90 y pico. En el 95-96 los grupos, los sonidos de los discos de los nuevos grupos, de los mismos grupos, ya empezaban a retomar el camino del viejo sonido root o de raíces.
Yo me quería meter en algo que tiene que ver con las creencias de Marley. Más de una vez hemos sentido hablar de ellas, son sus creencias rastafari, su liderazgo de un movimiento rastafari. ¿Qué era, Oldman?
Bueno,
¿o qué es? Capaz que es que es.
Sí, yo no sé si Marley lideró el movimiento rastafari. Él internacionalizó a través de su música y reafirmó al movimiento, ¿no? El movimiento Rastafari liga al pueblo etíope con un hijo que se salió de la relación entre el rey de Salomón y la reina de Saba. Este hijo se llamaba Menelik y él mismo regresó a Etiopía, cuenta la leyenda, incluso llevándose el arca del pacto, está hoy en día en la ciudad de Aksum, en Etiopía, y que fue llevada por Menelik, que era hijo de Salomón. Se traza un lazo sanguíneo de Menelik de 225 personas, se traza un lazo sanguíneo con el emperador Haile Selassie de Etiopía. Haile Selassie, al ser coronado, fue coronado como Rastafari Makonnen. Estas son palabras en arameo. Pero yo diría que el rastafarianismo proviene del garbeísmo. ¿Qué es el garbeísmo? El garbeísmo era una secta que seguía a un predicador jamaicano que se llamaba Marcus Garvey, que predicó la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Él llegó a formar la Organización Universal del Hombre Negro, creo que en el año 1914, y él predicó, se dice que predicó en una de sus conferencias, en una de sus pláticas, dijo: miren a África, donde un rey será coronado, que él es el Redentor. Estamos hablando del año 1936, donde este señor, Haile Selassie Rastafari Makonnen, si no me equivoco en los años, creo que fue coronado en Etiopía como Rastafari, y ahí se vio que la profecía de Garvey se hizo realidad. Entonces todo lo que era garveísmo se transformó automáticamente en rastafarianismo, y de ahí provienen todas las creencias, ¿no? Siempre completamente ligado al estudio bíblico. No sé si es un tema complicado,
estaba bueno conocer el origen,
Y ya muchos conocen, aparte, a través de la historia de Salomón y la reina de Saba, el tema de la existencia de un contingente judío muy importante en Etiopía, de judíos negros. Pero quizás muy pocos después sigan esta historia que Gabriel nos acaba de contar. Chole, Gabriel, gracias por haber compartido con nosotros.
Un gusto.
Chao.